Y seguimos hablando a propósito del COVID, en este caso lo que tiene que ver con los efectos y con una asociación de pacientes COVID que viene trabajando sobre este tema a cargo del doctor Alfredo Toledo, con el que estamos en contacto. Toledo, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día Camila, ¿cómo está?
Bueno, bienvenido.
Muchas gracias.
Toledo, ha estado recabando datos sobre la enfermedad y ha tejido una especie de red. ¿Cómo surge esta idea de la Asociación de Pacientes COVID?
Mira, la realidad que vivimos este último año y medio llevó a que muchas personas tuviéramos COVID, y tú te dabas cuenta que después que habías tenido la enfermedad o muchos familiares durante cuando tenían algún paciente, algún familiar este enfermo, se estableció una especie de red de consultas, de cómo vas, cómo te sentís, qué estás haciendo. Bueno, ahí conversando con la Alianza de Pacientes Uruguay surgió la idea de crear un grupo de trabajo, y bueno, después se lo denominó como Asociación de Pacientes COVID. La idea es esa, poder conversar, poder saber qué es lo que siente cada uno de nosotros, que no es una cifra menor, porque a veces se manejan las cifras de muertos por COVID o de infecciones por día, pero hoy, al día de hoy, hay 370.000 personas, una cifra que es muy importante, de personas que tuvieron y que fueron positivas de COVID, ¿no?
Doctor, usted tuvo COVID, usted y su familia.
Sí, nosotros teníamos una pequeña burbuja con mi hija, su esposo y sus tres hijos, y bueno, todavía no sabemos, somos de los que no conocemos,
pasa, claro,
el hilo epidemiológico, pero nos infectamos los todos, con diferente nivel. Yo fui el más grave, mi hija estuvo internada pero apenas unos 4 días, el esposo Rodolfo lo hizo en su casa, y los tres chicos fueron positivos pero no tuvieron ninguna sintomatología, ¿no?
Pero usted sí estuvo internado.
Sí, yo estuve en el CASMU, estuve 28 días, 8 de ellos en CTI.
¿Estuvo intubado? ¿Estuvo intubado?
No, yo tuve la suerte la decisión médica fue para poder hacer el tratamiento adecuado. Cuando estaba en sala, inmediatamente los médicos dijeron, mira, para poderte tratar bien tenés que ir a CTI. Bueno, perfecto, así se hizo. Hay un aparato que se llama el OAS, que te da oxígeno por vía nasal a muy alta presión. Yo toleré ese aparato y no fue necesario intubar, estuve consciente, pero solo, ¿no? Es una de las características que tiene esta enfermedad.
Claro.
Aún estando en sala común, después tú estás solo. Solo, y eso es uno de los elementos que más hace necesario este tipo de red, lo emotivo, lo emocional que es esta enfermedad, ¿no? Y eso se traduce, aunque sea preliminarmente, en los datos que estamos teniendo de la encuesta, donde casi un 50% de los que llenaron la encuesta voluntariamente dicen eso, ¿no? Que tienen una secuela emocional posterior a tener el alta de la enfermedad.
Claro. ¿Y otras secuelas de carácter físico que hayan relevado?
Sí, hay se destaca, por supuesto, el cansancio en todos sus niveles, desde el cansancio extremo hasta quien te dice que, mira, estoy en casa y no puedo, después que termino de barrer, ya estoy cansado y me tengo que sentar, hasta que te dije la jornada laboral después de las 4 de la tarde ya estoy, viste, como te tengo que parar para no seguir porque estoy muy cansado, muy agotado, ¿viste? Ese es otro síntoma muy notorio, la disminución de la capacidad pulmonar también. Tú sentís que no sos el mismo, si bien la vas recuperando, porque también te vas dando cuenta día a día que vas recuperando, es una secuela importante, y que, bueno, nadie hoy en día te dice y te puede dar certeza, porque esto es muy nuevo, de si vas a recuperarla totalmente o solo parcialmente, ¿no?
Claro. Pero parece ser, por esto, estos primeros datos, que la parte emocional ha sido de las más afectadas, digamos, de las secuelas más comunes en los que pasaron por la enfermedad.
Sí, sí, a veces nos olvidamos, pero sí, lo emocional, lo emotivo, te repito, es una enfermedad solitaria, tú la cursás en solitario, tenés que tener un equilibrio mental, y a posteriori se dan diferentes tipos de trastornos emocionales, digamos, situaciones emocionales que no podés dominar, el llanto más fácil, alguna ansiedad. Tú preguntas y evidentemente te dicen, no, yo no me siento igual, a veces tristeza, sí. Todos aspectos que van apareciendo y que hay que tenerlos en cuenta hoy en día, sobre todo para aquellos que están en la actividad laboral, porque hay que hacérselo comprender a quien está a quien te tiene contratado, que te pueden pasar estas cosas, que estés sentado en un escritorio y te venga un estado de ansiedad y te pongas a llorar, ¿viste? Entonces sí, hay que tenerlo muy en cuenta. A veces lo olvidamos, empezamos siempre
claro.
Por lo que es más evidente, por el cansancio, por el problema respiratorio, pero lo emocional ha sido muy importante y fue una de las razones por las cuales reunirnos, ¿no? Si tenemos necesidad de hablar, uno siente necesidad de hablar, de preguntar, también estamos contactando a las a los prestadores de salud, a las instituciones, para que le den esa posibilidad a sus afiliados que han tenido COVID. A veces es solo conversar, mira, hoy me siento mejor. Son detalles, para nosotros son detalles, son éxitos. Yo sentía la otra vez a Ricardo Alarcón y hablaba con él y veía eso, los éxitos que tenemos. Mira, hoy pude hacer la cama y no me cansé. Hoy pude tender la cama y no me cansé. Pequeños éxitos, pero grandes para quienes tuvimos la enfermedad. Bueno.
Ustedes no reúnen, digamos, la asociación no pretende reunir a familiares de víctimas.
Nosotros estamos abiertos, estamos bajo el paraguas de la Alianza de Pacientes, tampoco se pretende dar un formato jurídico, sino te colaborar. Es una puerta abierta, un teléfono abierto, para saber, para la encuesta lo mismo, para conocer más de directamente, ¿viste? Si fueras como en las elecciones a boca de urna, queremos saber y compartir, y eso trasladarlo, ¿no? Nosotros no vamos a tomar decisiones, pero eso trasladarlo al prestador, al ministerio o colaborar con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Trabajo también, ¿viste? Porque es una entidad nosológica ya aceptada por la Organización Mundial. Entonces, bueno, que se la considere como tal o que tengamos, nadie pide ninguna prebenda especial, pero sí saber que estas cosas son ciertas, que estas cosas están pasando y no sabemos, más allá no sabemos, de acá a un año, de acá a dos años, cuáles son nuestros controles, cuáles pueden ser las secuelas, qué puede estar apareciendo para una persona que tuvo COVID, que estuvo en contacto con un virus, con diferentes sintomatologías, qué puede ser dentro de dos años, no sabemos. Ojalá y sea solamente eso, una anécdota de una enfermedad que uno tuvo y pasó.
Claro.
Pero como no lo sabemos, también hay que estar atentos, porque ha sido todo tan raro con este bichito, con este virus, que más vale prevenir que curar. De vuelta volvemos a lo mismo. Claro. Estamos adelante del problema y no después salir corriendo, porque vemos que están pasando cosas.
Doctor, usted mencionaba una encuesta. ¿Cuántas personas han respondido y dónde se puede acceder a la misma?
La encuesta está, nosotros la compartimos con la producción del programa, está en internet, y es muy sencilla, muy fácil, muy amigable de contestar. Ya hay, creo que por la última información que me dieron ayer, porque es la Alianza de Pacientes que la lleva adelante, más de 200 respuestas, es anónima. Insisto, lo que pretende es conocer, saber de primera mano, de que tiene la voluntad de hacer la encuesta es porque tuvo la enfermedad o porque tuvo un familiar enfermo y quiere expresar lo que siente, ¿no? En diferentes aspectos, desde los síntomas iniciales hasta los secuelares, hasta cuál fue la respuesta también de su institución, sin necesidad de nombrarla, durante y ahora en el seguimiento, ¿no? Que está dado. Claro. Digo, no, no es un tema menor, el en algunos datos preliminares que yo tomé ahora, el 50% está teniendo un seguimiento telefónico, ¿no? O sea que no es un dato menor de la importancia que se le está dando por parte también de los prestadores.
Ah, le iba a preguntar, ¿los prestadores están haciendo ese seguimiento?
Sí, claro, los prestadores están haciendo el seguimiento y eso surgió de la encuesta. Yo tengo conocimiento del CASMU, el CASMU es mi prestador y también tiene una policlínica para atención post-COVID. En el día de ayer nos comunicamos también con el doctor Álvaro Villar del Hospital de Clínica, y él también está en esa misma línea de ver, nos vamos a reunir y fortalecer lo que es el contacto, ¿no? Abrir una puerta para que no nos sintamos a veces tan desprotegidos y conversar. A veces es solo eso, no hace falta, probablemente no haga falta hacer ningún estudio muy costoso, no estamos hablando de nada, pero muchas veces es conversar de lo que nos va pasando, de cómo ha sido la evolución, y bueno, hemos tenido, insisto, buena receptividad por parte de los prestadores, y bueno.
Eso de poder hablar es el camino para también trabajar las emociones, bajar la angustia, la depresión, que estamos viendo, ¿no?
Sí, no hay duda, porque a uno le ha pasado, en esta, previo a las asociaciones, como uno, yo sé que vos tuviste COVID, yo también, conversás, sí, lo emotivo muchas veces pasa por ahí, es transitorio, pasa, es una enfermedad que no, que tiene mucho de desconocido, que tuvimos internaciones prolongadas, insisto, las transcurrís en solitario, porque si bien te atienden muy bien, son 5 minutos de repente de mañana, 5 al mediodía, 5 de tarde, porque la estructura es así, porque es una enfermedad infecciosa, porque hay muchos pacientes, entonces la mayor parte del día está solo, y yo supongo que todo esto es una reacción posterior que tenemos, el miedo ha surgido en la encuesta, el miedo a contagiar, el miedo al contagio de seres queridos, de personas con las que compartís, el miedo a la secuela, y fíjate que se destaca también que apenas un 10-11% dice que tuvo miedo de morir, y yo que pasé por esa experiencia, pero es así, uno no tiene tiempo de pensar en que se va a morir porque está todo el día luchando, pensando, trabajando, viendo cómo respira, aprendemos a respirar nuevamente. Pero no es una enfermedad que por ahora los datos y con quienes he conversado genere ese miedo de la muerte, sino sobre todo que estamos, cuando la estamos cursando, tratando de luchar contra ella permanentemente todo el día, y no es el miedo a morir, sino el miedo a salir.
Pero no es una enfermedad corta, como ustedes señalaban, por todo esto, ¿no? Por el proceso que después lleva también sus meses en algunos casos.
Sí, ha demostrado que no es no es una enfermedad corta, porque también ha aparecido personas que no han tenido sintomatología, que fueron positivos, y ahora si tú los analizas a fondo y les vas hablando con ellos, te comentan sí, está bien, no me siento igual, estoy un poco más cansado, es una enfermedad con muchos signos de interrogación por ahora todavía. Sí. Porque, por ejemplo, a nivel deportivo, todos hemos visto que muchísimos deportistas, futbolistas, que tienen una exigencia física grande, sin embargo, no tenemos conocimiento hasta el momento que alguno de ellos nos relate que, bueno, todos volvieron a la cancha a jugar, a correr. Son esas incógnitas que tiene y los misterios que tiene esta enfermedad, ¿no?
Toledo, ¿existen otras asociaciones de pacientes en el mundo?
El COVID acá en Uruguay, no, que tengamos conocimiento, no, a nivel mundial sí, en España ya hemos tenido contacto con alguna asociación que se ha reunido en diferentes comunas como tienen ellos, y alguna que ha logrado que varias comunas se junten en lo que llaman el long COVID, el COVID prolongado. Dan la intención el mes que viene de repente hacer un conversatorio, un Zoom con pacientes de España, de Argentina. No hemos identificado en Argentina una asociación, pero sí sabemos que hay pacientes y bueno, ya se han contactado, y bueno, la idea es ver si podemos a través de un Zoom que se relaten sus experiencias, sus cuentos, que son muy distintas, ¿no? Bien, digo, pero por la gravedad, pero son muy similares de un país a otro, ¿no?
Bien. Bueno, doctor, le agradecemos a Alfredo Toledo por estos minutos, coordinador de la Asociación de Pacientes COVID. Quienes deseen también hacer la encuesta o contactarse con la asociación pueden hacerlo. ¿Hay algún mail, algún número de teléfono que quiera dejar?
Están los mails, está
perfecto,
Facebook,
tenemos todo.
Lo tienen todo, sí. Yo, la producción tiene todos los datos para comunicarse.
Yo les puedo decir el mail, si quieren, asociacionpacientescovid@gmail.com. Y después Exacto. tienen en Twitter a COVIDUY, Grupo de Pacientes COVID-19 Uruguay en Facebook, y en Instagram Asociación Pacientes COVID-UY. Así que por las distintas vías se contactan con ustedes.
Exacto.
Toledo, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, Mauricio, Miguel, Camila, y como siempre, las órdenes.